Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Volvemos a una tarde de verano para poder disfrutar contigo y con los oyentes de la vida de un nuevo matemático judío, en este caso de Paul Joseph Cohen, matemático que resolvió el primer problema, nos contabas, de la lista de problemas de Hilbert. Háblanos de Paul Joseph Cohen, Amelia.
Pues este hombre hace bastantes cosas en matemáticas, pero lo más significativo con diferencia va a ser precisamente eso, resolver el primer problema de la lista de Hilbert, que era, en resumen, que la hipótesis del continuo y el axioma de elección van a ser independientes de los axiomas de Frankenzermelo. Esto pertenece a teoría de conjunto. Para que nos situemos un poco, en 1900 Hilbert da una conferencia muy importante en un ciclo de conferencias de corte matemático que se estaban haciendo en Zurich, en la que plantea una lista de 23, 24 problemas en los que cree que los matemáticos tienen que concentrarse. Ha habido muchos autores que han conseguido resolver problemas y Cohen resuelve el primero de ellos, con tan solo 30 años. De hecho, a los 32 recibiría uno de los premios más importantes de matemáticas por haber sido capaz de resolver este problema. Abordando la vida de Cohen, pues él vive entre 1934 y 2007 y nace en Long Branch, en New Jersey, en Estados Unidos, aunque se va a criar en Nueva York. Sus padres eran judíos emigrantes de Polonia, como él, Cohen también era judío, obviamente, y se separan para cuando Paul tiene solamente 9 años. Más o menos por esta época, además, va a comenzar a mostrar un interés creciente en matemáticas. Y bueno, hay una anécdota por ahí bastante conocida que dice que su hermana mayor era la que se dedicaba a sacarle libros de la biblioteca, de una biblioteca pública que había cerca de su casa, porque no se fiaban los bibliotecarios de dejarle libros a Cohen. Y de hecho, a la hermana al principio también eran reticentes porque decían que los libros que Cohen estaba pidiendo eran muy avanzados, no ya para él, que tenía 9 años, 9, 10 cuando empieza a sacar libros, sino para universitarios y graduados en matemáticas. Bueno, pero esto a Cohen le va a dar un poco igual, va a devorar estos libros y bueno, va a aprender matemáticas de manera autodidacta. Sus padres no podían permitirse clases privadas al nivel que él hubiera requerido y tampoco parecía hacerle mucha falta. Pero bueno, también en el instituto Stuyvesant le van a enseñar un montón y entra en la universidad en 1950 con tan solo 16 años. Entra en el Brooklyn College. A él en un momento determinado, como era muy brillante y los reclutadores universitarios lo sabían, le ofrecen una lista de becas, pero prefiere quedarse en Brooklyn para estar cerca de sus padres y para no pedirle a ellos todavía más dinero, pero ustedes saben que las universidades americanas son carísimas. Y bueno, él está allí 3 años y poco después lo admiten en la Universidad de Chicago. Cohen, bueno, era un estudiante brillante, como he dicho, y reconocido como tal. Él ya había estado indagando sobre quién le llevaría la tesis si se trasladaba a Chicago y quién supervisaría su investigación. Y bueno, no contaba 20 años y ya estaba trabajando a las órdenes de André Weil, que era un matemático muy prominente en aquel momento. Cohen obtendrá el título de matemática en 1954 y el doctorado en 1958 con una tesis titulada Aspectos de interés en la teoría de singularidades de series trigonométricas. Aquí ya empieza a verse la tendencia a investigar en lógica matemática y teoría de conjunto que marcará la carrera de Cohen. Lo cual la deja de ser curioso porque lógica no se enseñaba en Chicago. Paul vuelve a recurrir a sus capacidades autodidactas para aprender lo que necesita. Esta independencia a la hora de aprender se reflejará posteriormente en sus investigaciones. Al no pertenecer a ninguna escuela exclusiva de pensamiento, sino incorporar todo lo que necesita con un estilo personal y refrescante. Lo que podría decirse que no venía viciado de clase, ¿no? De un profesor que le hubiera enseñado determinados caminos. Bien, Cohen pasa entonces un curso en el MIT en 1958-59 y otros 2 más, los siguientes, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Estando allí, publica un artículo de gran impacto, titulado Sobre una conjetura de Littlewood y medida idempotente. La conjetura de Littlewood, esta en particular, que estrictamente es aún un problema abierto, pero que se han probado muchos resultados parciales, entre otros los que plantea Cohen, dice lo siguiente. Dos números reales se pueden aproximar de manera simultánea, moderadamente bien, por medio de racionales con el mismo denominador. O sea que si tomamos ambos números como si fueran las coordenadas de un punto en el plano, puede encontrar una malla, una celosía, una rejilla cuadrada que lo aproxima moderadamente bien. Es decir, que hay una cota superior de distancia, aunque lamentablemente normalmente no convergen, ni hay una cota inferior o límite inferior, más allá de decir que el error es del orden de 1 partido por n, es decir, un error relativamente grande, podríamos decir, uh-huh, en el contexto en el que lo estábamos moviendo. Bueno, Cohen no resuelve la conjetura, pero sus avances fueron muy significativos y muchos otros matemáticos, como por ejemplo Davenport, comienzan a trabajar a partir de ello. Cohen recibiría poco después el premio Bochner por esta solución parcial del problema de análisis armónico que plantea Littlewood. Bueno, supongo que esto facilitaría las cosas de cara a su contratación en la Universidad de Stanford, el hecho de que abordara el problema de Littlewood. Y bueno, llega en 1961 allí como profesor asistente y poco después va a ser ascendido a asociado en 1962 y a profesor de pleno derecho un par de años después. Es una subida meteórica pero inevitable, ya que entre el 63 y el 64 va a publicar sus dos artículos más influyentes, titulados La independencia de la hipótesis del continuo 1 y La independencia de la hipótesis del continuo 2. Verán, entre los famosos 23 problemas del siglo de Hilbert, vamos a encontrar el primer problema, conocido como la cardinalidad del continuo, o la hipótesis del continuo, que dice que entre los naturales y los reales no hay conjuntos de tamaño intermedio ambos, es decir, que los conjuntos numéricos o bien son numerables, como n, o bien son continuos, como r. Entonces, el problema está en probar que esta idea es independiente de los axiomas de Franken-Zermelo, que va a ser la teoría estándar de las matemáticas actuales y que incorpora todas las leyes o todas las normas que normalmente se usan en cualquiera de las ramas de las matemáticas. Entonces, no se puede demostrar que los axiomas ZFC, es decir, incluyendo el axioma de elección, sean consistentes, es decir, que no haya contradicciones internas a partir de ellos mismos. Pero resulta que si estos axiomas son consistentes, entonces también lo van a ser incluyendo o no incluyendo el axioma de elección. Entonces, partiendo de esa base muy teórica y un poco enrevesada sobre si se incluyen uno, entonces no se pueden demostrar otro, pues lo que hace Cohen es construir un modelo de axioma donde la hipótesis del continuo es falsa. Y por tanto, como la hipótesis del continuo va a ser falsa en un conjunto en el que se había demostrado ya previamente que tenía que ser verdadera, o que no podía demostrarse que no era verdadera, ni la hipótesis del continuo ni su afirmación pueden ser demostradas en este conjunto de axiomas. Es decir, ha llegado a la conclusión de que las reglas del juego habituales ni niegan ni aseguran esta hipótesis del continuo. Entonces, curiosamente, se puede construir una teoría de conjunto en ZFC, que es como se llaman estos axiomas, donde la hipótesis del continuo sea cierta y otra donde sea falsa, y ambas son válidas. Es decir, tenemos dos universos matemáticos, entre comillas, paralelos y válidos a la vez. Entonces, esto resuelve el problema que había planteado Hilbert. Y para ello, lo que hace Cohen es desarrollar o inventar una nueva técnica de trabajo que él denomina forcing, que consiste en expandir el universo, el conjunto total de axiomas, a uno mayor, de tal modo que no se cumplan determinadas leyes que en el original sí, pero sin desmadrarse de tal manera que el nuevo conjunto no tenga estructura o no tenga operaciones u orden, es decir, que sea tan caótico que resulte inútil. Entonces, actualmente, esta técnica se conoce como forcing ramificado y existen versiones más sencillas usándose todas ellas, ya que han servido y siguen sirviendo para demostrar un gran volumen de problemas en ramas muy diversas de las matemáticas. No está limitado solamente a teoría de conjuntos, dando sus primeros frutos sobre la marcha, como hemos visto. El nombre viene de que los nuevos elementos fuerzan las características añadidas del conjunto universo. Entonces, si se hace bien, se conservan las leyes que te interesan y demuestras que otras o son falsas o no funcionan. Bueno, esto lo va a probar Cohen con solamente 30 años. Cambia la faz de la lógica matemática y afecta a un sinfín de otras ramas. Es llamativo decir que después de este enormísimo trabajo y su formalización, en 1966 va a publicar un libro que se llama Teoría de conjunto y la hipótesis del continuo. Todo esto, pues después de este enorme problema, aparca teoría de conjuntos casi del todo y se mueve a otra rama. Cohen va a publicar resultados tanto en ecuaciones diferenciales como en análisis armónico. Bien, en un momento determinado él llega a afirmar, en contra de la opinión de otros, que su solución era fácil o asequible, no quiero decir obvia porque obvia no es, pero quizás sí evidente. Entonces, yo no soy nadie, obviamente, para contradecir al maestro, pero en mi humilde opinión pasa como con la invención de la rueda, ¿no? Que a toro pasado, una vez que ya está demostrado la solución del problema, la rueda es obvia, es decir, la solución de Cohen es obvia, es perfecta. Pero ¿cómo puede ser que no se nos ocurriera antes? Podrían decir algunos. Y sin embargo, hasta que no ven la rueda, hasta que no se construye la primera solución o la primera rueda, todo el mundo iba por la vida arrastrando por el suelo los objetos pesados. Es decir, todo el mundo iba por ahí sin saber si este problema tenía solución o no. Por supuesto, semejante trabajo matemático trajo consigo el premio más prestigioso de las matemáticas, la medalla Field, que él gana en 1966. Y bueno, para entonces yo llevaba siendo 2 años profesor de pleno derecho en Stanford, como comenté antes, y llevaba casado 3 años con Christina Carles. Otro premio que recibe por ese entonces va a ser la Medalla Nacional de Ciencias Americanas, esto va a ser en 1967, así como la beca de investigación Alfred P. Sloan en el 62, una beca que yo considero muy bien gastada, y el premio y otro premio de investigación por aquel entonces y de nivel semejante. Comento ahora algunas de las contribuciones posteriores de Cohen, va a ser, pues por ejemplo, el artículo de 1969 sobre toma de decisiones en cuerpos peádicos y reales. Los números peádicos son una extensión de cuerpos de los racionales, con P siendo un número primo, y vienen de completar Q, pero en vez de con la norma usual y obtener R, que es lo que se suele hacer, pues con otras normas, lo que se llaman las normas peádicas correspondientes a estas ampliaciones que nosotros querríamos hacer. Bueno, en este artículo de teoría de números, Cohen descubre un nuevo proceso de toma de decisiones para lidiar con ecuaciones polinómicas sobre los peádicos y los reales, procedimientos que han usado muchos otros, como por ejemplo Denef, en su técnica de descomposición de peádicos. El resultado de Cohen es una versión constructiva del resultado del teorema de Ax-Cohen-Herzog. Entonces, la gracia o el interés de que sea constructiva es que al final tú obtienes un resultado o un ejemplo con el que puedes lidiar, no solamente esa idea de sí, existe un ejemplo o existe solución, pero ahora ve tú y ponte a buscarla, que eso suele ser una cosa enormemente complicada. Bueno, Cohen va a ser nombrado profesor Marjorie Moonfair de Ciencias Cuantitativas, en Stanford en 1972. Este puesto lo va a ocupar hasta 2004, ya que se ve obligado a retirarse al haber cumplido los 70. Ningún problema, él sigue enseñando en Stanford hasta prácticamente el día de su muerte en Palo Alto, 3 años después. Será recordado entre los matemáticos como uno de los más brillantes lógicos de todos los tiempos, con una influencia superlativa tanto en el presente, en su presente como en el nuestro. Y sí que es verdad que algunos podrían decir, bueno, realmente no llegó a hacer contribuciones tan masivas una vez que cumplen los 32. Y sí, en efecto, en un momento determinado su carrera no es que decaiga, pero no se mantiene en un nivel tan alto como el original, lo cual tiene dos motivos. Primero, que el problema que resuelve es tan trascendente que era muy difícil mantenerse a la altura. Y segundo, que sí que intentó mantener la altura porque se dedica a abordar la función zeta de Riemann, la hipótesis de Riemann, un problema que también ha atormentado a los matemáticos desde que se planteó, y si bien no consiguió resolverlo, al menos hizo algunos avances. Y si hubiera alguien capaz de resolverlo, desde luego yo considero que sería Cohen.
Muy bien. Desde luego un gran resolutor de problemas, este Paul Joseph Cohen, que nos has acercado a esta Radio Sefarad. Amelia, gracias como siempre por contar con los oyentes para llevar a cabo este programa y participar con Radio Sefarad cada 2 semanas con las matemáticas y el judaísmo aquí en esta casa. Gracias.
Gracias a ustedes.